Para reclamar la nota de la selectividad existen dos modalidades: solicitar que se verifique que no existen errores aritméticos o formales en la evaluación, o bien pedir una nueva corrección del contenido del examen. En este caso, otro profesor corregirá la prueba y su puntuación hará media con el primer resultado. Si entre ambas notas hay más de 2 puntos de diferencia, un tribunal distinto corregirá por tercera vez el examen y se hará la media de las 3 notas. ¿Pero qué se puede hacer si se sigue sin estar conforme con la puntuación? Nos lo explica José Ignacio Juárez, socio responsable del área de Derecho Público y Administrativo en Santiago Mediano Abogados.
Cuando se ha finalizado esa revisión y se han hecho esas medias, en caso de que haya una variación, etcétera, con esa tercera revisión, ahí finaliza la vía administrativa. O sea, esa decisión pone fin a la vía administrativa. ¿Eso qué significa? Significan dos cosas. Que si quieres, o sea, puedes ya impugnar, dar el siguiente paso impugnatorio en la jurisdicción contencioso administrativa, en los tribunales, o que puedes interponer también, de manera voluntaria, con carácter potestativo, un recurso de reposición. Hay una decisión que finaliza la vía administrativa y con eso, para ese tipo de decisiones, lo que el ordenamiento prevé es la posibilidad de interponer un recurso administrativo que se denomina de reposición en el plazo de 1 mes, que debe quedar resuelto, a su vez, en el plazo de 1 mes desde que se interpuso. Es un remedio que en muchas de las situaciones en las que se puede dar el recurso de reposición es bastante inútil porque dilata el llegar a la sede judicial, que es donde puedes obtener verdaderamente una respuesta satisfactoria a tus pretensiones, pero que en este caso sí puede tener una utilidad que va unida a los plazos, ¿no? La administración, es verdad que los recursos de reposición suele confirmar sus decisiones, pero aquí la cuestión, más allá de eso, es que tienes un mecanismo que si alguna posibilidad tiene de prosperar y de darte la razón en esa revisión de esa decisión, eso se va a producir en un plazo breve y por lo tanto te puede aportar una solución útil. Si tú vas directamente ya a un tribunal, lo que te puedes encontrar es que se tramite un proceso que puede durar, sin exagerar, no menos de 1 año. Entonces eso plantea otra serie de problemas que convierten esa tutela en poco efectiva, porque la resolución tardía aquí verdaderamente no hace sino complicar el problema, no solucionarlo.
¿Y cómo es ese procedimiento judicial?
Bueno, un proceso judicial en el orden contencioso administrativo es un proceso judicial que tiene básicamente las peculiaridades que tiene derivan de la presencia de ese sujeto peculiar que es la administración pública, en este caso la administración, que suele ser la parte demandada. El procedimiento ordinario aquí pues empieza con un escrito de interposición, se reclama el expediente administrativo. A la vista de ese expediente, de los documentos que hay sobre, se puede formalizar la demanda, la contesta la administración, se practican o no, en función de lo que se pida y de lo que el tribunal pueda decidir, las pruebas que sean precisas o convenientes, y luego se formulan unas conclusiones por ambas partes y se dicta la sentencia. Es un proceso teóricamente rápido, pero en la práctica se alarga bastante en el tiempo. Tiene la peculiaridad de que esto, o sea, el hecho de que exista un recurso no impide a las decisiones administrativas que surtan sus efectos propios. Es decir, que a todos los efectos, en este caso, si lo que se impugna o se discute es la corrección de la calificación final de la EBAU, esa es la situación, o sea, esa calificación es la que surtirá efectos. No se crean situaciones en las que eso se suspenda, en las que las cosas queden como en el aire, ¿no? El acto que se impugna, por el hecho de que se impugne, no pierde su efectividad y su ejecutividad. Y por lo tanto, salvo que se acordara algún tipo de medida cautelar, que en este caso no, en este tipo de casos no se me ocurre muy bien cuál puede ser esa medida cautelar, pero salvo que se adoptara alguna medida cautelar, el acto surte sus efectos y el particular recurrente tiene que estar a esos efectos. Es decir, que si estamos hablando de un suspenso de lavado, pues salvo que al final de ese proceso se dicte una sentencia que revise esa decisión y que acuerde otorgar una calificación distinta, cual es complicado que eso ocurra, pues uno está en esa situación, en la situación en la que le coloca, y pudiendo ejercer los derechos que derivan del acto que está impugnando, que se ejecuta en sus propios términos. Hay un problema importante en el fondo de las cuestiones que se pretenden, que es discutir la valoración dada por hasta tres órganos o tribunales, ¿no? Porque a la primera calificación le sigue la segunda, en caso de que haya una variación puede seguir una tercera, ¿no? Bueno, pues ahí estamos ante tres valoraciones que se van ajustando, ¿no? Se van ajustando en sus términos y se van aproximando. Pero son tres valoraciones que gozan de una presunción de acierto que deriva del carácter técnico del órgano que evalúa y del carácter técnico del juicio que emite ese órgano, ¿vale? Eso es lo que se llama una valoración técnica discrecional. No hay, la norma no prevé un resultado concreto, ¿no? Sino que ofrece un margen de discrecionalidad. La discrecionalidad de suyo, pues es una situación o es una circunstancia normal, correcta, que está admitida y que no puede ser de otra manera. Es decir, hay ámbitos que son discrecionales y que ofrecen ese margen de apreciación. Lo que normativamente está prohibido, constitucionalmente está prohibido, es la arbitrariedad. Es una decisión irracional, caprichosa, ¿vale? No justificada de ninguna manera. Eso es lo que está prohibido. Pero la discrecionalidad no. Y la discrecionalidad lo que establece es la posibilidad de que haya varias soluciones posibles. Y claro, cuanto mayor sea el margen de apreciación y mayor sea la discrecionalidad, más difícil, por no decir imposible, resulta controlar o revisar el núcleo de esa decisión. Te pongo un ejemplo. Si lo que tenemos que revisar es un examen tipo test, el margen de apreciación, bueno, puede haber un cierto margen de apreciación si hay alguna respuesta confusa o alguna pregunta que... Pero en general no hay muchas dudas, ¿no? Estando claras cuáles son las respuestas, pues uno constata si ha señalado las preguntas correctas o incorrectas y si existen la suma de errores se penaliza, pues es la aplicación de un cálculo aritmético y el resultado pues es exacto y no ofrece en principio errores, ¿no? Pero si en vez de estar en un examen tipo 3 estamos hablando de la valoración de unas pruebas de desarrollo en la que hay que hacer, en la EBAU, ¿no? Pues una argumentación, el desarrollo de un tema histórico, pues ahí entra una serie de apreciaciones que jurídicamente el único órgano que está habilitado para realizarlo es el órgano administrativo que tiene atribuida esas facultades, ¿no? El tribunal, ni siquiera, o la propia administración, pero un tribunal judicial tampoco puede sustituir el juicio técnico el juicio técnico discrecional que ha emitido un órgano de valoración, ¿no? Esto puede pasar en la EBAU o puede pasar en cualquier procedimiento selectivo, en cualquier oposición, ¿no? De acceso a la función pública, por ejemplo. Hay un núcleo de esa decisión que es inatacable.
Y si al terminar esa primera instancia no se está conforme con la sentencia, ¿qué recursos se pueden presentar?
En la jurisdicción contenciosa administrativa existe el recurso de apelación para el caso de que haya conocido del asunto un juzgado de lo contencioso administrativo, el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, y contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia existe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es verdad que en lo que hace al recurso de casación, aunque formalmente todas las sentencias son recurribles, en casación el Tribunal Supremo, bueno, el legislador y luego el Tribunal Supremo, ha establecido una serie de requisitos muy restrictivos para que se admita el recurso, que básicamente o fundamentalmente consisten en que se pueda acreditar, en que se constate la existencia de interés casacional objetivo en la cuestión que se quiere plantear al Tribunal Supremo. Fundamentalmente todo se resume en que sea una cuestión en que el Tribunal Supremo no puede ocuparse de todo, ni siquiera de todo tipo de infracciones en las que hayan podido incurrir las sentencias dictadas por los jueces y los tribunales. Y como necesariamente debe seleccionar, pues trata de hacerlo en aquellos casos que considera que la labor de crear jurisprudencia es especialmente necesaria o insustituible, ¿no? Eso hace que, de unos años para acá, los recursos de casación, en fin, en un altísimo porcentaje se inadmitan a trámite. Pero no porque no quepan, sino porque ese requisito del interés casacional objetivo se considera que no lo justifica. Pero vamos, quiero decir, sí, caben todos esos recursos. Otra cosa sería, quiero decir, si hablamos de que un primer proceso puede ser inútil en función del tiempo que implique, ni le cuento si estamos hablando de tres instancias y eso nos puede llevar pues a 6-7 años, ¿no? Vista, o más, ¿no? Pues, francamente hay por el camino muchas otras soluciones más satisfactorias, que sería, por supuesto, volver a presentarse a la BAU en cualquiera de las opciones intermedias que hay en todos esos años.